En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra siguiente F es la fidelidad. Lo primero que queremos destacar es que esta palabra está etimológicamente emparentada con la palabra fides, que significa fe. Así, por ejemplo, el título en latín de aquella famosa encíclica del Papa San Juan Pablo II es Fides et Ratio. Fe y razón. O sea que la fidelidad está relacionada con la fe. Esa afirmación es importante. La fidelidad está relacionada con la fe. Porque a veces se puede pensar que la fidelidad consiste solamente en actos exteriores. Y esos actos exteriores pueden reducir la fidelidad al cumplimiento. Eso es empobrecer la fidelidad. Hemos hablado de fe, filiación y fuego. Filiación tiene que ver con el Hijo. Fuego tiene que ver con el Espíritu. El Padre ha enviado a su Hijo. El Padre ha enviado el Espíritu. La fidelidad solo es real, solo es permanente, solo es creíble, cuando es fruto del reinado de Cristo en nosotros y es fruto de la acción del Espíritu en nosotros. Puesto que es la fe la que nos abre a la presencia y reinado de Cristo, y puesto que es la fe la que nos abre al reinado del Espíritu en nosotros, el dador de vida, solamente a través de la fe se llega a la fidelidad. Lo más interesante y lo más bello de la fidelidad es que la verdadera fidelidad no es nunca una carga. La fidelidad falsa es una carga que obliga a llevar cuentas. La fidelidad verdadera no es una carga y no lleva cuentas. De aquí descubrimos la relación que la fidelidad tiene con ese don de amor que es el Espíritu. Pensemos, por ejemplo, en una pareja de enamorados. Si llevan cuentas, por ejemplo, del tiempo de su noviazgo, es solo para celebrarlo, para festejarlo y para agradecerlo. Ese hombre enamorado, esa mujer enamorada, no lleva cuentas en el sentido de llevo 130 días siéndote fiel. No es una carga. Ese misterio hay que reflexionarlo un poco. ¿Qué es lo que hace que la fidelidad no sea una carga? Nos damos cuenta que fundamentalmente es el don del amor. El don del amor es el que hace que la fidelidad no sea una carga. Sin amor, la fidelidad es un peso, es una carga. Es algo que toca hacer. No hay otra posibilidad, hay que hacerlo, toca hacerlo. El amor cambia eso. Pero vayamos por partes. Avancemos en la noción de la fidelidad. Recordemos algunos datos bíblicos. Dice San Pablo, si sufrimos con él, reinaremos con él. Más adelante dice, si nosotros le negamos, él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. Porque no puede Él negarse a sí mismo. Es interesante entonces la relación entre la fidelidad y la permanencia. Los dos grandes atributos de Dios, por lo menos los más repetidos en el Antiguo Testamento, son la fidelidad y la misericordia. Dios es fiel significa que Dios es el que permanece. Dios permanece. Y si Dios permanece, quiere decir que puede volverse siempre a Él. Que Dios permanece está en contraste con lo que suele suceder con las cosas humanas. Vi a un rico que se jactaba, volvía a pasar y ya no estaba. Lo propio de las realidades humanas es precisamente eso. Son ante Él como nada y vacío. Por eso se compara también la vida humana a la hierba, el viento la roza y ya no existe. Su dueño no volverá a verla. Entonces, lo propio del ser humano es que no permanece. Lo propio del ser humano, lo característico del ser humano es que no permanece. Dice una cosa, pero luego dice otra. Piensa de un modo y luego muda su pensamiento. Hoy quiere algo, mañana lo detesta. Entonces, la fidelidad habla de permanencia, habla de estabilidad. El que es fiel permanece. Por eso la fidelidad es como una victoria sobre nuestra naturaleza humana, o por lo menos una victoria sobre la inestabilidad humana. Cuando el ser humano alcanza una cierta plenitud, llega a la fidelidad. Pero dejado a sus solas fuerzas, no es fiel. Dejado a sus solas fuerzas, el ser humano es inestable y no permanece. Esto se nota de muchas maneras en la Sagrada Escritura. Un pasaje dramático es la llegada de los israelitas a la tierra prometida. Recordaremos seguramente, como lo describe el libro de Josué, que este gran hombre interroga al pueblo. Y lo que les pregunta es sobre la fidelidad. ¿Van a quedarse con Dios? Sí. ¿Van a ser fieles a Dios? Sí. Y está ese famoso pasaje donde Josué dice: escojan a quién van a servir. Escojan a quién van a servir. Si van a servir a los dioses de Egipto, o si van a servir a los dioses que se honran en esta tierra de Canaán. Escojan dioses de Egipto o dioses de Canaán. O escojan al Dios que permanece en el desierto, que acompañó vuestro camino. Y entonces el pueblo dice: seremos fieles al Señor, nos quedaremos con el Señor. Josué no les cree. Por eso Josué pone como testigos a unas piedras que había ahí. Dice: estas rocas, y pongo como testigos al cielo y a la tierra contra vosotros, porque habéis dicho que vais a ser fieles al Señor. Josué no les cree. Lo propio del ser humano es la inestabilidad. Ese pueblo dice: seremos fieles al Señor. Pero lo dicen antes de vencer a los dioses de Canaán. Anuncian una fidelidad, pero una fidelidad sin prueba y sin victoria. Su fidelidad es de mentiras. Puede decirse que la constante en el Antiguo Testamento es que el pueblo fue infiel. Una y otra vez. Fallaron y fallaron y fallaron. Vayamos a los libros de los reyes y encontremos el resumen que se va haciendo de cada uno de esos dirigentes, ya sean de Judá o de Israel. ¿Cuál es la frase que más se repite? Hicieron lo que desagrada al Señor. Después vino Manasés, hizo lo que desagrada al Señor. Hizo lo que desagrada al Señor. Es decir, que la alianza está, y la alianza es bella y santa, pero el pueblo no está. El pueblo es infiel, el pueblo es inestable, el pueblo promete y no cumple. Conviene aquí recordar esa hermosa relación que hay entre Josué y Juan Bautista, ¿sabía usted eso? Josué, ¿dónde obligó al pueblo a que profesara su fe? A orillas del Jordán. Antes de cruzar el Jordán les dijo, bueno, ¿en qué quedamos? A ver, ¿en qué quedamos? ¿Van a seguir fieles a Dios? ¿O van a empezar a dar culto a los dioses estos de aquí? ¿En qué quedamos? Y el pueblo, antes de cruzar el Jordán, dijo, sí, seremos fieles al Señor. ¿Qué sucedió? Las aguas se separaron, entraron los sacerdotes con el arca hasta la mitad del cauce, que estaba seco. El pueblo pasó, ahí estaba el arca estaba ahí frenando las aguas. Fue un milagro un poco distinto al milagro del Mar Rojo. Ahí estaba el arca frenando las aguas. Pasó el pueblo. Cuando terminó de pasar el pueblo, salieron los sacerdotes con el arca. Y apenas salieron del cauce, quitada el arca, volvieron las aguas. Esa es la descripción que nos hace el libro de Josué. El arca detuvo las aguas. Porque las aguas hubieran sido su sepulcro, el de los israelitas. El arca detuvo las aguas. Esas fueron las aguas que se frenaran. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? Y tú, Jordán, que te echas atrás. Y vosotros, montes, que saltáis como carneros, colinas, que saltáis como corderos. En presencia del Señor se estremece la tierra, en presencia del Dios de Jacob. Es Dios el que se hace presente. Y como dice el libro de Job, es Dios el que le pone un freno a la arrogancia de las aguas. Hasta aquí llegarás y no más. ¿Eso qué tiene que ver con Juan el Bautista? ¿Dónde bautizaba Juan? En el Jordán. Todavía observen este detalle. ¿Ustedes recuerdan un pasaje de San Juan donde dice, esto sucedía al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando? O sea, ¿cuál fue el lugar que escogió Juan para bautizar? Juan escogió para bautizar no la orilla que daba con Israel, sino la otra orilla. Ese detalle, los detalles, por favor, para meditar la Sagrada Escritura, cada detalle es importante. ¿Dónde estaba bautizando Juan? Estaba bautizando a orillas del Jordán. ¿Pero cuál de las dos orillas? No era la orilla de acá, la de Israel. Era la orilla de allá. ¿Y cuál es la orilla de allá? Es la orilla de Josué. O sea, ¿cuál era el significado del bautismo de Juan? El significado del bautismo de Juan era muerte. Es lo que merecemos. ¿Quién frenó las aguas? El arca. Es decir, la señal divina. Es decir, Dios mismo. Fue Dios el que frenó las aguas. Y usted recuerde que en la mentalidad semítica, el único que tiene poder sobre las aguas es Dios. Yo fui el que puse un freno a la arrogancia de las aguas. Solo Dios. Por eso cuando Cristo camina sobre el agua y cuando el agua le obedece, estos quedan en el colmo del asombro, porque eso solo Dios puede hacerlo. Esa es una proclamación de la divinidad de Jesucristo. ¿Qué significaba el bautismo de Juan entonces? Que ahora las aguas no se detienen. Que ahora las aguas no se abren. ¿Eso qué significa? Significa, no hemos sido fieles. Entonces, meterse en el agua, sumergirse en el agua, dejar que me cubra el agua del Jordán, es sepultarme en las aguas. Es decirle al Señor, te he abandonado. Y no es que tú no estés conmigo, es que yo no he querido estar contigo. Eso significa el bautismo de Juan. Entonces, la gente se mete en las aguas. ¿Por qué? Porque está diciendo, estas son las aguas que no se detienen. Estas aguas no me abren un camino. No porque Dios me haya abandonado, sino porque yo abandoné a Dios. Y por eso, yo merezco morir en estas aguas. Eso es lo que significa el bautismo de Juan. Merezco morir en estas aguas. ¿Y qué significa entonces salir del agua del Jordán? ¿Eso qué quiere decir? Salir del agua del Jordán significa, a pesar de que yo merezco muerte, a pesar de que en justicia mi vida debería terminar aquí y este debería ser mi sepulcro, es todavía mayor la misericordia. O sea que el bautismo de Juan, aunque es denuncia del pecado, es proclamación muy vigorosa de la misericordia. Pero realmente lo que está diciendo la gente en esas aguas, ¿qué es? Lo que está diciendo es, he sido infiel. No cumplí. No hemos cumplido. Ellos tienen una mentalidad no tan individualista. La mentalidad de ellos es colectiva, es de pueblo. Somos el pueblo que le ha fallado al Señor. Eso es lo que significa el bautismo de Juan. Lo cual explica, como creo que ya lo dijimos en otra enseñanza, lo cual explica por qué Cristo va a bautizarse. Porque realmente es un bautismo que indica la realidad del pueblo. No hemos sido fieles al Señor. Le hemos fallado al Señor. Eso es lo que significa. Le hemos fallado al Señor. Esa es la proclamación del bautismo de Juan. Por eso, el bautismo de Juan se queda en ese nivel, en que hay pecado y que Dios es más grande que nuestro pecado. Pero el mismo Juan se da cuenta que su bautismo es pequeño. O sea, es grande, ¿no? Porque está mostrando juicio contra el pecado, pero es pequeño porque no renueva las cosas. Por eso le preguntan, ¿y si tú no eres el Mesías ni el profeta, por qué bautizas? Y él responde, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay uno que ustedes no conocen. Esa lectura sale la semana entrante. Ya yo no estaré aquí. Pero cuando salga esa lectura, dirán, eso lo dijo el Padre. Entre vosotros hay uno que no conocéis. Ese es el que bautiza. ¿Con qué? Con fuego. La F, por favor, ¿qué pasa? Fuego. No, de hecho dice así, bautiza con fuego. Entonces, date cuenta que la fidelidad tiene que ver con lo que permanece, y el que permanece es Dios. El que sostiene la alianza es Dios. El que es estable es Dios, el hombre no. El hombre promete y no cumple. Por eso es señal, oiga esto, es señal de alejamiento de Dios el hecho de que tantas personas hoy en día se sienten incapaces de prometer nada. ¿Qué indica eso? Indica distancia del que es estable, del que permanece. Porque sin él no se puede ser fiel. Solo él permanece. Lo propio del ser humano es mirar únicamente por sus intereses. Todos miran sus intereses, no los de Cristo Jesús, dice Pablo. Y cuando yo miro por mis intereses, es posible que lo que hoy me interese, mañana no me interese. Es posible que lo que hoy me sirve, mañana no me sirve. Hoy me conviene obrar de esta manera, mañana me conviene obrar de otra. En el juego de las conveniencias y los intereses es imposible la estabilidad. Eso se nota especialmente en la clase política. Lo característico de un gran número de políticos es decir hoy una cosa y mañana decir exactamente la contraria. Y mantenerse serio. Mentir sin que le tiemble la voz. Esa es una cualidad muy necesaria para la mayor parte de los políticos. Siempre he sostenido. Lo que pasa es que ahora les queda más difícil porque como se filman tantas cosas, incluyendo estos aparatos, como los filman tanto. Entonces, por ejemplo, en este país tan golpeado por las mentiras, ese país se llama Venezuela. En este país, Venezuela, tan golpeado por las mentiras, sí que hay una gran cantidad de videos donde aparece, por ejemplo, Hugo Chávez diciendo: mi propósito no es reformar la Constitución. No sé quién dice eso. Luego el otro video: hay que cambiar la Constitución. Pero así son en muchas partes. En muchas, muchas partes. Y lo más asombroso es cuando utilizan ese lenguaje que yo siempre he sostenido. Y luego le sacan el video: 3 meses atrás dijo lo contrario. Entonces, lo propio del ser humano es la inestabilidad. Y oiga esta frase que le voy a decir: no se puede llegar a la fidelidad sin descubrir la propia inestabilidad. Así como no se puede descubrir la bondad de Dios sin descubrir antes la miseria propia, así tampoco se puede alcanzar la verdadera fidelidad sin descubrir primero la propia inestabilidad. Lo primero entonces es darse cuenta que uno no permanece. Lo primero es darse cuenta que uno no es estable. Y ahí viene otra palabra, que uno no es de fiar. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que la gente ya no promete. O prometen, pero ya preparándose para desprometer. Por ejemplo, en mi país, no conozco mucho de este país. En mi país, mire lo que está pasando con el matrimonio. Que se casan, pero firman un documento de separación de bienes, de qué es lo mío y qué es lo tuyo. De manera que, ¿qué? Que se casan, pero ya está listo el divorcio. Entonces, ella, por ejemplo, es heredera de una empresa que tiene muy buenos recursos, gran capital. Él tiene un trabajo bueno, pero él no tiene tanto dinero como ella. Se casan, queda el documentico firmado. ¿Para qué? Para que cuando llegue el divorcio, porque ya se sabe que va a llegar el divorcio, para que cuando llegue el divorcio no vaya a salir este señor con que, bueno, se disuelve la sociedad conyugal mitad y mitad, ningún mitad y mitad. En la sociedad conyugal no entró lo que yo recibí de mi familia porque yo soy mujer de mucho dinero. Entonces ya eso está por fuera. ¿Qué quiere decir? Que el día que se están casando, sacándose las 5,000 fotos, ese día ya está en el horizonte la separación. Ya está la separación. Aquí me dice la hermana que pasa también en este país. En la vida religiosa está sucediendo eso. Fíjese usted, creo que la vida monástica está mejor en ese sentido, más estable. Pero hay una anécdota que yo oí, y la oí el siglo pasado, atención, ¿eh? La oí el siglo pasado. Había una cierta juniora, llaman aquí también junioras a las devotos temporales. Había una cierta juniora que ya había pedido una vez, dos veces, no sé si 3 veces, había pedido votos perpetuos de una comunidad de vida activa, de vida apostólica. Pero había muchas dudas y esta como que por un lado, por otro, insistía, escribía al consejo, buscaba, se hacía ver, hablaba con todo el mundo. Finalmente, la superiora general de esa comunidad le pidió consejo a un sabio, sacerdote de mi provincia. Buen recuerdo tengo de él, muy buenos recuerdos en su mayoría, fue mi maestro de novicios. Y la superiora general le pregunta a este hombre, sabio y anciano sacerdote, ¿qué hacemos con esta hermana? A veces parece que sí, pero realmente como que no nos la aguantamos, no sabemos qué hacer. El padre le dio el siguiente consejo, mire, dele la profesión perpetua y verá que se sale. Tristemente se cumplió. Entonces eso también está pasando en algunas comunidades religiosas. Hay personas que miran la profesión o miran en los sacerdotes pasa, miran la ordenación como una meta personal. Algo así como yo tengo que graduarme de Harvard, yo tengo que ser sacerdote. Hay gente que mira el sacerdocio de esa manera. Pero hay una terrible infidelidad en nuestro tiempo. Y ha llegado a tal punto el cinismo, a tal punto ha llegado el cinismo en nuestra época, que por lo menos en lo que tiene que ver con el matrimonio ya se habla descaradamente de matrimonios abiertos. Y esos matrimonios abiertos o esas relaciones poliamorosas, ¿qué son? Son algo así como la certificación descarada del adulterio. Matrimonio abierto, entiéndase, que se casan, pero además, mientras tú me avises, tú puedes tener relaciones con quien quiera. Mientras yo te avise, yo puedo tener relaciones con quien quiera, pero seguimos casados. Por supuesto, eso es una pantomima, es una ridiculez. Entonces, date cuenta, lo propio del ser humano es la inestabilidad. Y no se puede llegar a la fidelidad sin descubrir la propia inestabilidad. De hecho... ese tiempo que da la iglesia antes de la profesión perpetua o solemne, según el caso, las comunidades monásticas y algunas otras hablamos más de profesión solemne. Supongo que es el caso aquí. Además, canónicamente tiene diferencia. No es lo mismo que profesión solemne que profesión perpetua. Entonces, ese tiempo largo que da la iglesia antes de la profesión solemne, ¿para qué es? Es para que la persona conozca su inestabilidad. Porque ¿cuál fue el error que cometieron los israelitas? Que ellos dijeron, sí, seremos fieles, pero no sabían a qué se iban a enfrentar. ¿Qué dijo el apóstol San Pedro? Yo moriré por ti, pero no sabía a qué se iba a enfrentar. Entonces, ¿para qué da la iglesia años antes de una profesión solemne? ¿Para qué? Para que la persona conozca su miseria, su fragilidad, para que se conozca a sí misma, para que sepa que no puede. Y cuando sepa que no puede, quizás va a poder. Esa es la lógica de la iglesia. Qué extraña manera de pensar, pero qué bella. Que te des cuenta que tus fuerzas no alcanzan. Porque el que cree demasiado de sí mismo, el que se fía demasiado de sí mismo es el primero que cae. Por eso nos advierte el apóstol San Pablo, el que esté en pie, mire, no caiga. Entonces, para llegar a la fidelidad hay que descubrir la fragilidad. El que descubre la fragilidad sí puede cumplir lo que dice el Señor Jesucristo. El Espíritu está pronto, pero la carne es débil. La carne es débil. Y solo el que conoce la propia fragilidad puede decir, en verdad, Señor, necesito que tú me sostengas. Hay muchas expresiones de los salmos que toca espigarlas de aquí y de allá y que hablan de esa búsqueda de la fidelidad a través de la conciencia de la propia miseria. De hecho, el arrepentimiento del Salmo 51 es eso. Crea en mí un corazón nuevo. Afiánzame por dentro con espíritu firme. ¿Qué quiere decir eso? Que él se reconoce incapaz. Él se reconoce incapaz. Entonces hay que descubrir la fragilidad para llegar por la F a la F, para llegar por la fragilidad a la fidelidad. El que descubre la propia fragilidad sí que va a cumplir lo que dice Cristo: vigilad y orad, vigilad y orad. La vigilancia es propia de los frágiles. El que se conoce frágil, ese vigila. El que se cree fuerte, ese no vigila. Es necesario conocer la propia fragilidad. El que conoce su propia fragilidad, ese sí vigila. El que se reconoce inestable. Y esta es la razón por la cual también dice el apóstol San Pablo en la primera carta a Timoteo: no te apresures a imponerle las manos a cualquiera. Lo que nosotros llamaríamos hoy ordenar. No te apresures a ordenar a cualquiera, porque luego se le suben los humos y son escándalo. Entonces la iglesia en su sabiduría ha tenido muy claro esto, ha tenido muy claro que toca ir despacio y que la fidelidad se construye sobre la conciencia de la fragilidad. Solo serán plenamente fieles los que sepan con profundidad y con sencillez, con serenidad y con lucidez. Yo no puedo. Podré contigo, Señor. Contigo podré, pero yo no puedo. Yo no podré. Fíjate cómo construyó la fidelidad del Señor en el apóstol San Pablo, según la segunda carta a los Corintios. ¿Cómo la construyó? Tres veces, dice Pablo, tres veces le supliqué al Señor que me liberara de ese emisario de Satanás, aguijón clavado en mi carne, hasta que al fin me respondió el Señor: te basta mi gracia, porque mi poder se muestra perfecto en la fragilidad, en la debilidad. Entonces, por eso, no nos debemos apresurar en la profesión solemne, no debemos acelerar los procesos, y lo que hay que observar mucho, sobre todo en la gente que está caminando por ahí, juniores, junioras, lo que hay que observar mucho es: ¿esta persona ya descubrió realmente su fragilidad? Si esta persona ya descubrió su fragilidad, y si esta persona tiene conciencia de dónde están sus principales grietas y peligros, y ya aprendió a vigilar, pero sobre todo ya aprendió a poner su esperanza solo en Dios, va bien, se le puede dar la profesión. Pero tiene que ser por ese camino. El camino es ese. Así se construye la fidelidad. La fidelidad brota paradójicamente de la fragilidad. Es propio del que se ha dejado llevar por la arrogancia o por el orgullo, el ser fanfarrón. Se expone así a peligros que un día le pueden resultar demasiado costosos. En cambio, el que conoce su fragilidad dice: no, yo no me puedo poner en ese peligro. Yo no puedo ponerme en ese peligro. No, mejor no. Voy a tener prudencia, voy a tener cuidado. Así se construye la fidelidad. La verdad es que así se construye, pero sobre todo así se protege. Porque la fuente profunda de la fidelidad está en eso que hemos llamado la fuente interior. ¿Qué es la fuente interior? ¿A qué llamamos fuente interior? Pues fuente interior es lo que hemos presentado antes con el fuego. O sea que para ser fiel se necesita reconocer la propia fragilidad. Se necesita vigilar, pero sobre todo se necesita que haya fuego adentro. La fuente interior, el fuego interior. Sin ese fuego no es posible. El alma de la fidelidad es el amor. La coraza de la fidelidad es el conocimiento de sí mismo. Pero una coraza sin alma es una estatua muerta. Esa no es fidelidad. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la coraza, que es el conocimiento de sí mismo y que es el que lleva a la vigilancia. Pero necesitamos el alma. Y el alma de la fidelidad es ese amor que arde dentro. ¿De qué manera el amor nos conduce a la fidelidad? Respuesta. El amor nos conduce a la fidelidad por el deseo de agradar. La fidelidad que brota del amor es una fidelidad integral que mira al conjunto, mira a lo principal y más fuerte, pero también mira los detalles. Es como cuando usted tiene un invitado especial y usted quiere preparar una cena especial. Llega una ocasión especial, por ejemplo, Navidad, y usted quiere hacer una cena especial. Su deseo es el deseo de agradar, de complacer a los invitados. Entonces usted es fiel. La fidelidad se vuelve exquisita gracias al amor, porque es el amor el que mira los detalles, porque usted quiere complacer, porque usted quiere agradar. ¿Cómo es que el amor nos hace fieles? El amor nos hace fieles por el deseo de agradar. El deseo de agradar es tan importante. Y eso es propio del amor. Quiero agradar a mi Señor. Quiero que se sienta a gusto conmigo. Lema de la fidelidad es aquella expresión de amor de los discípulos de Emaús. Quédate con nosotros. Es el deseo de tenerlo junto a nosotros. Quédate con nosotros. El amor no tolera la separación. Por eso, en medio de su experiencia sobrecogedora, intensa, dice el apóstol San Pedro en el pasaje de la Transfiguración, mira, vamos a hacer aquí unas enramadas, dice una traducción, unas chozas. Lo que sea, pero no te vayas. Lo que sea, pero no te vayas, quédate. Vamos a hacer algo, pero tú tienes que quedarte, tú tienes que estar aquí. Entonces la fidelidad produce el deseo de unión. El deseo de unión produce el deseo de agradar. El deseo de agradar cuida los detalles. Así el amor es el alma de la fidelidad. Por eso, el que busca la fidelidad, busca en todo el bien, el querer del amado. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Ese deseo de agradar es tan importante. Ese deseo de agradar tiene su expresión en uno de los dones del Espíritu Santo, el temor de Dios. Como sabemos, la perfección del don de temor de Dios ya no tiene miedo. No es el don del miedo. Es el temor. ¿Y qué tipo de temor hay ahí? Es el temor de desagradar, o dicho en lenguaje positivo, es el cuidar todo para que todo sea agradable. Entonces mira la fidelidad tan hermosa que tiene, por ejemplo, una persona consagrada. Y en ese sentido el lenguaje esponsal es tan bello, tan apropiado. Imagínate el caso de una religiosa que se toma en serio aquello de que soy esposa de Cristo. Realmente, esta mujer lleva una vida que en todo quiere agradar al Señor. Es como si lo tuviera, como si lo sintiera así presente. Es que hasta el tono mismo de su voz no quiere decir una palabra que sea agresiva, que sea desobligante. A él no le gusta que yo hable así. El gran argumento para una persona fiel es simplemente ese, es que a él no le gusta. A mí me llama la atención eso. Yo soy un gran observador de las parejas. Sobre todo porque pues hay tantos lugares donde le piden a uno charlas sobre familia, matrimonios, etc. Entonces uno mira cómo va sucediendo la vida de pareja. Sobre todo cuando el amor es intenso, el deseo de agradar es muy grande. Estoy acordándome de un muchacho de un grupo de oración que se reúne ahí en mi convento, en Bogotá. Un muchacho, parece, lo que voy a decir parece una tontería, ¿no? Con un peinado de esos peinados locos que se hacen ahora. Una cosa ridícula que uno no sabe si el peluquero estaba drogado o borracho. Y el tipo con su peinado ahí loco. Con toda seguridad el papá se cansó de decirle, hijo, ¿qué es eso? No valió. La mamá, mi hijo, ¿qué te pasa? No valió. Tiene una novia. La novia le agarra la mano, se le recuesta en el pecho y le dice, amor, ¿tú quieres complacerme en algo?
Y él responde, lo que tú me digas.
Tú te ves tan lindo cuando te peinas así, por la mitad y no sé qué, o con la raya o como sea. Al otro día, por fin el tipo está decente. Eso es parte del amor. ¿Cómo quiere mi amado que yo lea este salmo? ¿Cómo quiere mi amado que yo cante esta antífona? ¿Cómo quiere mi amado que yo pase mi día? Es así como se llega a la fidelidad. Lo demás se convierte en una especie de tortura, cumplir por cumplir. Algunos juegan con la palabra cumplimiento, ¿no? Diciendo que es cumplo y miento. El puro cumplimiento es eso, cumplo y miento, el puro cumplimiento. Y por favor, salgamos de esa idea falsa, entre las muchas ideas falsas que circulan hoy. Una que es muy peligrosa es la idea que tienen algunas personas, la idea de que el Nuevo Testamento aflojó. O sea, el Antiguo Testamento era muy estricto y el Nuevo Testamento ya es más laxo, así como las mangas de los dominicos, mangueancho. Como que ya el Nuevo Testamento aflojó. Esa idea hay. Por ahí se escucha de vez en cuando algunos que dicen, no, eso de los mandamientos, eso de la ley, el rigorismo. Claro, hay que predicar en contra del rigorismo, pero también hay que predicar en contra del laxismo. Siempre que se predique contra un exceso, es cosa de sabios, siempre que se predique contra un exceso, hay que predicar contra el exceso opuesto. Porque si no, puede parecer que tú estás predicando el otro exceso. Entonces, los que mucho predican, cuidado con el rigorismo. Ojo con el rigorismo. No vayas a caer en el rigorismo. Pilas con el rigorismo. A ver, ¿qué pasó con el rigorismo? Y déle con el rigorismo. Ten cuidado. Porque puede parecer que estás predicando lo otro. La mayor parte de la gente no tiene mucho freno. Y si tú les dices, no te metas por aquí, se van, pero se van sin freno hasta el otro extremo. Entonces caemos en el ¿qué? En el laxismo. ¿Y el laxismo qué es? Tenemos un Dios grande, compasivo y misericordioso. Eso era antes que la gente hacía penitencia. Antes la gente hacía penitencia, antes la gente se sacrificaba. Pobre gente. Ahora nosotros ya superamos esa etapa, eso era antes. Entonces fíjate que hay un peligro ahí. El Nuevo Testamento no es una especie de disolución del Antiguo Testamento. Jesús dijo, yo no he venido a abolir la ley ni los profetas. De hecho, en muchos sentidos parece que el Evangelio de Cristo es más estricto. Porque la ley de Moisés se quedaba muchas veces en las obras externas. Acuérdate en el Sermón de la Montaña esas partecitas del pero yo os digo, ¿no? Antes, dice Cristo, estaba penalizado matar a una persona. Ahora, con que la insultes, ya estás mal. Antes era el adulterio lo que se penalizaba. Ahora, con el solo pensamiento, ya estás mal. O sea que es casi más estricto Jesús. El Antiguo Testamento decía, ama a tu prójimo, ama a tus amigos, ama a tu raza. El Antiguo Testamento no decía, ama a tu enemigo. Y eso es más exigente. El Antiguo Testamento no tenía frases como esta. El que no tome su cruz y me siga no puede ser discípulo mío. El Antiguo Testamento no tenía frases como esta. El que ame a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El Antiguo Testamento no tenía esas frases. O sea, que es más duro. En cierto sentido es más duro el Nuevo Testamento. Es más exigente. Y la fidelidad que se espera no es menor. Es verdad que en el libro Levítico ya se decía, seréis santos porque yo el Señor vuestro Dios soy santo y os he elegido para que seáis míos. Pero lo que dice Cristo no es menos. ¿Cuál es la medida de Cristo? Sed perfectos. Ay Dios, sed perfectos. Dios mío, sed perfectos. Y para que no quede duda, dijo, ¿qué clase de perfección? ¿Cómo es perfecto? ¿Quién? Vuestro Padre del Cielo. ¡Ay, Dios! O sea, ni siquiera dijo él como yo, que ya era demasiado. De hecho, parece que Cristo ponía unos niveles de exigencia que finalmente los apóstoles, como decimos en mi país, se les rebotaron. ¿Ustedes creen que la riqueza y la prosperidad son señales del reino de Dios? ¡Olvídense! Esos ricachones. Mire, más fácil entra una aguja. ¿Cómo es? Un camello por el ojo de una aguja. Y estos abrieron esos ojos como par de huevos fritos. Y entonces, o sea, ni siquiera la prosperidad es señal de bendición. Acuérdate que en el Antiguo Testamento la gran señal de bendición era la prosperidad. Lo dicen muchos salmos, ¿no? Como brotes de olivo en torno a tu mesa. La abundancia era señal de bendición. Y ahora dice Jesús, ni siquiera la riqueza. Todos esos ricos son unos corruptos. Primero hago pasar yo un camello por el ojo de una aguja. Ay, y por ahí uno le dijo, ¿y entonces quién se va a salvar? ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? Es imposible. Es imposible. Salvarse es imposible. O sea que no me vengan a mí con historias de que el Nuevo Testamento es más humano, es más comprensivo. En el fondo lo que están tratándonos de decir es que es más laxo. ¡Mentira! No es más laxo, es más exigente. Es tan exigente, pero tan exigente, que el mismo Cristo dijo, usted no va a poder. Usted tampoco. Usted no va a poder, no va a poder. Es imposible. Para los hombres es imposible. Y se quedan estos apóstoles. Es imposible. Cristo añadió, pero para Dios, sí es posible. Entonces fíjate que lo que yo dije al principio, que algunas me hicieron mala cara. Lo que yo dije al principio es cierto. Uno tiene que descubrir la imposibilidad. Uno tiene que descubrir que no puede. Hay que descubrir que uno no puede. ¿Qué hay que hacer con las junioras? Mostrarles, usted no puede. Bueno, eso con pedagogía, con amor, con Espíritu Santo. Pero básicamente lo que hay que hacer con las junioras es decirle, usted no puede. Pero, o sea, tiene que llegar a esa conclusión. Mejor dicho, ustedes me están entendiendo. De lo que se trata es descubrir que todo es gracia. De lo que se trata es descubrir eso. Entonces, la fidelidad tiene una armadura y un corazón. Bonito. ¿La armadura cuál es? El santo conocimiento de sí mismo. Para darse uno cuenta. Por mis fuerzas no puedo. Es imposible, dice Cristo. Mateo capítulo 19. Es imposible. Pero luego, descubrir el fuego interior. Descubrir con claridad. Sí es posible, pero es posible en Él. Segunda carta a los Corintios, me parece que capítulo 12. Te basta mi gracia. ¿Y el amor cómo me vuelve fiel? Por el deseo de agradar. Imagínate una religiosa que desde que abre sus ojos, suponiendo que no se murió esa noche, porque todo puede pasar. Supongamos una religiosa que desde que abre sus ojos, su único interés y preocupación es vivir con el amado ese día. Este día lo vivo contigo. Todo lo que yo haga, en privado o en público, en la iglesia o fuera de ella, con mis hermanas o sin ellas, no importa con quién tenga que hablar, si tengo que hablar, no importa si tengo que callar, todo quiero que sea de tu agrado, todo. Como el que teje un manto perfecto. Como esa túnica que según la tradición le hizo la Virgen a Jesús. Dice una tradición que aquella túnica que no tenía costuras, que había sido hecha de una sola de arriba abajo, se la había hecho la Virgen. Como la túnica de la Virgen de arriba abajo, desde la mañana hasta el último sueño, hasta el último momento, que es más poético que decir el primer ronquido. Desde la mañana hasta la noche, como una túnica sin costura, sin defecto. No tenemos certeza de si fue la Virgen la que tejió esa túnica, pero sí tenemos certeza de que cada día de ella fue una túnica sin costuras. Y así vivía Cristo con el Padre. ¿Qué frase esa de Cristo? Esa frase a mí me asombra como tantas, ¿no? Dice Cristo refiriéndose a Papá Dios, yo hago siempre lo que a Él le agrada. ¡Qué manera de hablar! Le da uno admiración que se parece a eso de lo que ahora llaman envidia de la buena. Le da uno admiración. Yo hago siempre lo que a Él le agrada. Entonces la fidelidad brota de ahí. Y es vivirlo todo de esa manera. Entonces, seré obediente. ¿Por qué? Por amor. A imitación de Cristo y en unión con Cristo voy a ser obediente. A imitación de Cristo y en unión con Cristo voy a ser casto en todo mi comportamiento. Por amor. Porque sé que a Él le agrada. Porque sé que esa es la manera de estar más unido, más unida a Él. Voy a desprenderme de todo lo que sobra. Voy a vivir la pobreza porque sé que a Él le agrada. Y esa sola pregunta, ¿esto le agrada a mi amado? Esa es la pregunta que tiene que atravesar el día para que no haya puntadas erradas en la túnica. Para que la túnica sea perfecta. Debo hacerme esa pregunta. Entonces yo tenía, por ejemplo, un deseo, hombre, me voy a juntar con tal hermana. Nos juntamos por ahí a las 4, de 4 a 4 y media murmuramos. Nos dedicaremos a hablar mal de todo el mundo, de 4 a 4 y media. Ya quedamos con ese compromiso. Falta todavía un rato para reunirnos a murmurar.
Entonces se reúnen para murmurar. Se frotan las manos con gran expectativa. Bueno, ¿hoy por quién empezamos? A ver, ¿por quién vamos a empezar hoy? Pero una de ellas, par de murmuronas terribles, una de ellas tuvo una conversión en un retiro. Y dice, ¿sabes qué? Yo vine a nuestro encuentro de murmuronas, pero esta vez vine a decirte que tenemos que dejar este pecado. Y la otra le dice, ajá, ¿y por qué? Y esta dice, eso no le agrada. Eso no le agrada a mi Señor. La fidelidad es pasar el día preguntándose, ¿esto le agrada a mi Señor? ¿Esto le agrada a mi amado? En todo, la manera como miro, la manera como hablo, la manera como trato. Esa es la fidelidad. Y fíjate cómo esa fidelidad brota de la fe y de la convicción. La fe que me revela que soy de Él y para Él. Y la convicción de que Él está a mi lado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A partir de esa convicción, la fidelidad. Empecemos a vivir así. Cada día. Cada día. Me parece tan hermosa esa imagen de la Virgen. Cómo María fue tejiendo cada día de su vida. ¿Cuántos días vivió la Virgen? A esa cuenta se puede hacer. 3 años son un poquito más de 1000 días. Eso significa que 48 años son algo así como 16,000 días. Es razonable pensar que la Virgen vivió entre 16,000 y 18,000 días. ...16,000 túnicas... cada día una túnica, cada día mi amor para Él que me ha amado. Ahí se cultiva la fidelidad. No es tanto asunto de que si cambiamos esta ley, que esto, que lo otro, que no es tan exterior, es mucho más interior. Pero es interior desde ese encuentro continuo con el amado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.